funcionando en su aplicación o en su espíritu, según la visión de los diferentes sectores. Uno de ellos, que incluso ha presentado un proyecto, es el sector de Juntos por el Cambio, del PRO particularmente, con la concejal Digna Hernando, que está al aire, y aquí la saludamos en Tarde para Miles. ¿Cómo está, Digna? Martín, Verónica y Guillermo, la saludamos.
Muy bien, buenas tardes a todos.
Bien, bueno, gracias por la comunicación. Le preguntamos cuál es su visión sobre esta problemática y qué está proponiendo desde su espacio.
Bueno, nosotros cuando se sancionó la ordenanza, planteamos que la ordenanza no iba a tener el resultado buscado porque la ordenanza que está actualmente en vigencia solo plantea y hace foco en lo que tiene que ver con la castración.
Sí.
Que por supuesto entendemos que es necesaria, pero que no es suficiente. Nosotros uh-huh. presentamos un proyecto que, además de todo lo concerniente a la castración masiva, sostenida en el tiempo y demás, entendemos que el otro tema que hay que abordar en forma inmediata es sacar a los perros de la calle. Que para hacerlo, la primer cosa que hay que hacer es hacer un registro, uh-huh. donde todos los animales con dueño se registren. Y a partir de ahí...
¿Se resisten a que se los pongan por escrito que tienen ese perro, que son propietarios?
Sí, pero además es en beneficio de todos, porque si se levanta el perro de la calle, se llama al dispensario canino, bueno, sí. El Estado, cuando está con la tenencia del animal, puede saber quién es el dueño y poder comunicarse con el dueño para solicitarle que retire su animal.
Ajá.
Nosotros con el registro planteábamos que tenía que hacerse la desparasitación y la vacunación del animal
sí.
En forma gratuita durante los dos primeros años.
Uh-huh.
Esto como para empezar con que la tenencia sea efectivamente responsable, pero solamente podrá ser responsable cuando tiene una sanción la falta de esa responsabilidad.
Uh-huh.
Por eso planteamos que tiene que haber un registro y después tiene que haber un programa de sacar los perros de la calle. ¿Llevarlos a dónde? Al dispensario sí. canino, que por supuesto que hay que ampliarlo porque ajá. es insuficiente. Que
bien.
Una vez que cuando los animales, inicialmente, cuando se empiece con el programa, van a ir muchos animales, se va a llenar rápidamente.
Uh-huh.
De ahí va a haber una cantidad de perros que tienen dueños que van a ser recuperados. A partir de que eso empiece a pasar, va a haber muchos más propietarios de perros
sí.
que van a empezar a cerrar el portón de la casa y van a dejar el perro adentro.
Ajá.
Pero además, si el dispensario se llena, tiene que ponerse en funcionamiento un programa de adopciones en el que planteamos que participen todas las organizaciones mascoteras, colaborando con el programa de adopciones. Pero para poder adoptar el perro, lo tenés que tener capturado. Tenés que saber qué perro estás poniendo en adopción. Si uh-huh. es un perro pequeño, si es un perro grande, si es un perro de los considerados razas peligrosas. Todo eso y en qué condiciones sanitarias está el perro
sí.
para poder incluirlo en un programa de adopciones. Si no tenés esas condiciones, no podés hacer un programa de adopciones.
Ajá. Al perro, en primer lugar, se lo esteriliza y luego desde su punto de vista, se lo captura y se lo envía al dispensario.
Sí, a ver, se lo captura...
Independientemente de si sea, tenga propietario o no.
No se lo castra... no se lo castra si el propietario lo retira antes de los 5 días.
Ajá.
Porque ahí también el perro puede no estar castrado porque es una decisión del propietario,
claro.
siempre y cuando se asegure de que las crías de ese animal no vayan a parar a la calle.
Uh-huh.
Pero... no se puede castrar, digamos, inconsultamente, pero sí se lo puede, en cuanto ingresa, desparasitarlo y vacunarlo para que no haya contagios entre los animales. Sabemos uh-huh. que hay barrios donde los animales inclusive transmiten sarna a los humanos, como es el caso del Estela Maris, que tiene un problema serio respecto de las enfermedades transmisibles de los perros a los humanos,
uh-huh.
y ni hablar de la hidatidosis, por supuesto. Pero el planteo es así, porque muchas veces nos han dicho, bueno, pero ¿cómo vas a hacer para levantar los perros de la calle si dónde podés poner los 100, 200 mil perros que puede haber en la ciudad. Uh-huh. Bueno, es que todas las cosas tienen un proceso. Hay que ampliar el, como decía antes, ampliar el dispensario. Cuando el dispensario se llena, se suspende momentáneamente la, el levantamiento de perros de la calle, se trabaja con el programa de adopciones, sí. Y a medida que se van desocupando espacios en el dispensario canino, se pueden ir levantando más animales. Uh-huh. Y lo primero que hay que levantar, obviamente, son aquellos perros que están permanentemente denunciados por sus vecinos de que ya tienen antecedentes de mordeduras y que, por lo general, cuando hay antecedentes, no es que mordieron una vez. Mordieron una vez y, por lo general, vuelven a morder. Uh-huh. Y hay lugares estratégicos de la ciudad, muchos, lamentablemente, donde la gente del barrio rodea toda la manzana para no pasar por delante de determinado lugar donde hay un perro que tiene dueño, uh-huh. pero que está en la calle.
Digna, ¿cómo le va? Buenas tardes. Guillermo Rossi, de este lado, ¿qué hacemos con los perros que la Renaza denominó como comunitarios? Digo, porque allí no va a haber nadie que vaya a retirarlos, ¿no? Porque son los perros comunitarios o callejeros, ¿no? ¿Qué sucede con esos animales que uno supone deben ser un importante porcentaje de la población total canina que tenemos en Comodoro?
Es que esos son los perros... A ver, el perro callejero o no existe. Digamos, no debiera existir.
Bueno, pero existe, Digna, coincidamos, yo coincido con usted. En el ideal no debería existir, pero existe.
No debería existir. ¿Qué hacemos con esa problemática? Una figura aceptada en esas condiciones.
¿Por qué?
Que para mí ese, para nosotros, es el otro error que tiene la ordenanza actual, que crea esa figura del perro comunitario. La verdad que no existe, no es cierto. Porque uh-huh. el perro comunitario es el perro que es de todos, pero no es de nadie.
Sí.
Que nadie es responsable de lo que hace este animal. Ni de cuidarlo, ni de, porque sí, puede haber alguien que cada tanto se le ocurra que tiene ganas y va y le lleva comida, uh-huh. el día que tiene ganas, y el día que no.
¿Y qué hacemos con esos perros o esos animales? Esos ¿comunitarios o callejeros, no?
Bueno, esos perros son los que hay que levantar, los que hay que llevar al dispensario y los que hay que poner en adopción. Y trabajar en un programa que tenga que ver con concientizar a la población de que el tema no es regalarle el perrito al nene cuando el perrito es un cachorrito chiquitito, lanudo, precioso, sino que después ese animal es un compromiso durante toda la vida del animal de que hay que alimentarlo, hay que limpiar lo que ensucia el perro, porque la verdad es que todos sabemos que por lo general los nenes son los que piden el animalito, los papás o las mamás son las que tienen que ocuparse después del cuidado del animalito hasta que en un momento se cansan y lo tiran a la calle. Bueno, esto tiene que ver con un programa que hoy no existe. El programa, a ver, tenemos publicidades. Miren, a mí me llama mucho la atención porque yo escucho permanentemente, por ejemplo, la publicidad de Madrid sobre cómo debería ser el tratamiento de los residuos.
Uh-huh.
De Madrid, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y no escuchamos eso mismo de nuestra ciudad. Bueno, con los perros pasa lo mismo. Tenemos un montón de publicidades que hace el Estado municipal, pero ninguna que contenga un programa que tenga que ver, por ejemplo, con la tenencia responsable. ¿Con qué implica la tenencia responsable? Que implica, entre otras cosas, que el animal tiene que estar adentro del predio y con un cerco que no permita que éste salga en cualquier momento al exterior con la posibilidad de atacar a alguien.
Digna, pero muchas veces no hay casas así que tengan... Buenas tardes, Verónica, la saluda. Que tenga todas las condiciones, ¿no? Entonces, tampoco los pueden tener atados en un patio día y noche, porque es tremendo para el perro. Entonces, en esos casos, ¿cómo se hace?
Es que la tenencia responsable tiene que ser con esto. Si yo quiero tener una mascota, una compañía, tengo que tener las condiciones para tenerlo adecuadamente. Si no tengo las condiciones para tenerlo adecuadamente, no lo tengo que tener. Y esa es parte del programa de concientización. Cuando se habla de tenencia responsable, la responsabilidad empieza en el momento que se toma la decisión de quiero tener un animalito.
Uh-huh.
Y la pregunta es, ¿estoy en condiciones? La otra es, ¿estoy en condiciones de alimentarlo o estoy en una situación de carencia que no puedo alimentar a mi familia y tengo tres perros? Porque es cierto, esos tres perros necesitan alimento y ese alimento también cuesta.
Claro.
Entonces, ¿estoy en condiciones o en vez de tener tres puedo tener uno? ¿O no puedo tener ninguno porque tengo que establecer una prioridad de mi familia? Ese es parte del programa de concientización de la tenencia responsable que está faltando en la ciudad.
Usted ha hablado, Digna, de ampliar el dispensario. ¿En qué términos? ¿Cuántos, digamos,
caniles?
¿Cuántos caniles debería tener una superpoblación de 200.000 perros y gatos? Bueno, ¿cuánto debiera acoger, digamos, para no caer en una, algo que ya de por sí no podría ser caracterizado como maltrato animal, para que no caigan en condiciones de hacinamiento, maltrato, etcétera? ¿Cómo debería funcionar ese dispensario?
A ver, el predio está ubicado en un lugar donde tiene posibilidades de expansión. En esas posibilidades de expansión uno podría, es una evaluación que tiene que hacer el mismo municipio, pero uh-huh. Yo diría que ante la cantidad tremenda de perros que tiene la ciudad, pensar en tener caniles para tener 50 animales podría permitirse, porque el espacio circundante da para hacer una ampliación importante del predio.
Igual,
el predio ya tiene sí. un lugar con oficinas, con el lugar para la atención veterinaria del animal, y lo que habría que ampliar es el sector de caniles.
¿Actualmente hay 50 o para usted tiene que haber 50?
No, puede ser para una cuestión que sea manejable, yo creo que hasta 50, pero lo digo,
pero ni en los propios términos del razonamiento de llevar adelante esa política sería algo sostenible, me parece. Debería ser mucho más amplio para que tenga algún tipo de efectividad esa política, estoy de acuerdo, pero en esos términos.
A ver, pero yo creo que todo tiene que ser progresivo y tiene que ser también ir probándose el sistema y tiene que ser, a ver, coordinado y multi...
Exponencial, digamos.
Claro. Entonces...
O sea, se arranca con 50.
Claro, porque ahora no tenemos nada. Y eso es lo que hay que entender, que llevamos 20 años sin hacer absolutamente nada. El día que tengamos los primeros 50, estamos ganando un montón, porque si esos 50 que se llevan al dispensario, esos sí, cuando son entregados castrados.
Ajá.
El que va a buscar un animal allí tiene que saber que ese animal sale del dispensario castrado. Entonces, hoy tenemos ese animal en la calle reproduciéndose, porque a ese no lo llevan a castrar, porque primero hay que capturarlo para llevarlo y no está toda la ciudad buscando un perrito para llevar a castrar. Eso no es cierto. Hay algunas pocas personas que esporádicamente lo hacen, pero no es lo que sucede habitualmente. Entonces, el animal está en el lugar. Ese animal que deja de reproducirse en la calle y pasa a tener un dueño. Ya estamos empezando una dinámica contraria a la que sucede actualmente. Todo es progresivo. No se va a resolver de un día para otro. Ahora, menos se va a resolver si creemos ingenuamente que simplemente por castrar a los animales, los domésticos y alguno que esporádicamente alguna persona lleve a castrar de la calle, vamos a reducir la cantidad de animales. Porque no es y peor pensar que de esa manera vamos a evitar los ataques a las personas. Porque el tema de que el perro esté castrado no significa que el perro no tenga posibilidad de ser un perro que ataque. Eso por un lado. Pero a veces pasa cosas como, por ejemplo, lo que le pasó a la señora vecinalista de kilómetro 3. El perro simplemente corriendo la atropelló, ella se cayó y tuvo una fractura de cadera muy complicada porque encima ni siquiera conseguía podía conseguir la prótesis y le demoró bastante la cirugía. Digo, a veces ni siquiera es solamente el tema de que el perro ataque.
Digna, de mi parte, la última, la cambio de tema. Hoy en la sesión se trató y se aprobó el llamado a un concurso de artistas plásticos para la construcción de un busto de Eva Perón. ¿Le puedo preguntar por qué no acompañó esta iniciativa?
Porque así se presentó esta circunstancia que se discutió largamente a través de la sesión y que tiene que ver con cómo se habilita el tratamiento sobre tabla.
Tiene que ver con el procedimiento, digamos, su voto y no con el fondo.
Okay. Y si yo no aprobé el procedimiento, porque entendía que el proyecto tenía que ser explicado antes de aprobarse el procedimiento, obviamente que si no estaba de acuerdo porque no tenía la información para aprobar la metodología, tampoco voy a poder aprobar después el proyecto. Simplemente esa fue la... Que tiene que ver con la coherencia.
Okay, bien. Digna, le agradecemos su tiempo y si nos permite le hacemos la pregunta especial de TPM, que le hacemos a los oyentes y a los entrevistados y entrevistadas todos los días. El día de hoy es, ¿qué día de la semana se autopercibe? Es decir, si algún día de la semana la representaría usted, ¿cuál sería?
Yo calculo que el lunes, porque el lunes es el día que uno empieza con todo el entusiasmo de todo lo que va a hacer durante la semana, con todas las energías que después a través de la semana van disminuyendo. Pero que el lunes es el día donde uno está con todas las pilas.
Arranca con todo, bien arriba, Digna. Un abrazo, gracias por la comunicación.
Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes.
Hasta luego. Ahí está, Digna Hernando, concejal de Juntos por el Cambio, del PRO, con...